you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, day and night. Under the height of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through until you let me spend my life making love to you, day and night.
To me or far, no matter, darling, where you are. Estás escuchando La Noche con Esther en Radio Voz.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
A la noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz. Nos escribe Marluna a lanochecon.esther@radiovoz.es. Muy bien, con respecto a la primera parte del correo electrónico, nos queda claro, no puedo responderte en antena al hilo de todo esto. Y dice sobre o arte como terapia, é do mellor que se lle pode recetar a calqueira. Estaría a sociedade moito mellor con recetas nesa liña, máis humana e moi sana. O arte e a cultura saca o mellor das persoas. Oxalá vexamos pronto que este tipo de tratamentos sexan habituais. Tema maravilloso, enhoraboa, saúdos, nos dice. Bueno, no es necesario que nos des la enhorabuena porque el tema no lo hemos inventado nosotros. Sencillamente lo traemos a colación. Forma parte de la actualidad. La verdad es que nos gustaría mucho que cuando hablamos estas cosas también hubiera más participación. Y bueno, pues resultase tan creativo como a lo mejor resulta hablar de política actual o de otro tipo de temas. Porque la verdad es que es muy bonito, es muy agradable. Y además le podríamos sacar, desde luego, mucho partido a toda esta temática. ¡Anímate! Llámanos al 981 1344 33. Preguntémonos, ¿qué responderías si tu médico, si tu médica, te recetara una visita a un museo? Si te recetara un poco de arte. Si te recetase, pues, algún tipo de manifestación artística. ¿Qué te parece? ¿Qué opinarías también a este respecto? Bueno, nos gustaría poder escucharte. El Plan B pasa por música, entre otros, de Richard Cesar. Y su versión de la Serenata a la Luz de la Luna la tenemos por ahí preparada también. O temas que nos hablan de pasar la noche y de disfrutar también de la noche. Bueno, me dice Miguel Patiño, nuestro técnico, que el 981 1344 33, que funciona perfectísimamente, podría estarnos obsequiando a esta hora con alguna otra comunicación. Venga, vamos allá. Estamos asténicos, ¿no? En esta astenia primaveral así más o menos organizada que tenemos. Bueno, el clima tampoco ayuda, ¿eh? Estamos todos bastante adormilados. Pero bueno, vamos a seguir dándole vueltas. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Por ahí, ven.
De certo que sí, gracias. Ahí estamos. Bueno. Bienvenido.
O sea, un día de arte, tenemos que estar contentos.
O no. Quizás estamos mortalmente aburridos.
No, no. Ah. A ver, contentos se podemos, tenemos que estar siempre, pero...
Muy bien.
O si menos, no. Uh-huh. Claro.
Eso es un tordoya. Contanos, ¿cale a tua perspectiva? ¿Qué te parece?
Pues yo creo que sería una buena cosa que los médicos nos fijaran recetas para pa ir ver o arte. Uh-huh. Yo ainda ya había de decir, fágame unha receta para tal sitio, se non lle importa. Sería unha maneira que iríamos a sitios que nos gustaría ir, claro. Pero como era mandado por un médico, pois así non era unha excusa para salir a ver o arte, senón que era como unha salida obrigatoria, digamos. Claro. Non sei se está ben dicilo, pero seguramente os que están envoltos cas guerras, se se envolveran co arte, se cadra cambiaba o chip e tiñan mellores ideas. É que todo o mundo vivira máis un pouco máis tranquilo. Parece sí, pero podía ser, eh? Podía ser dar a casualidade que cambiaran un pouco.
Pode ser, posiblemente.
Sí, sí.
Quizáis por qué? Que efectos tería?
Pois tería efectos como os teño eu. Sin únicamente que foran de ferro, non son? Sentirían outra cousa que non sentirían tanta maldade, me imagino. Sentirían algo máis amoroso, non esa maldade que levan consigo. Creo eu, va. Polo menos algún deles. Eu de pintura non vi moita, pero quizás... A ver, eu non son entendido de pintura ni moito menos, pero quizás a miña maneira entenda mellor ou me entre mellor pola vista a pintura antigua que moita contemporánea. Non digo por nada malo, cuidado.
Estamos a falar de gustos, isto é moi persoal.
Claro. A verdad, non sei naqueles tempos como pintaban semejantes cousas tan especiales. Porque non creo que tuveran o que teñan os seus pintores de así para pintar, me imagino. Tantas cousas, bueno. Ti dicías unha vez que había que facer unha escapada de vez en cando. Bueno, se facemos caso ao traballo, daquela nunca imos, porque o traballo nunca se acaba, a verdade se dita. Sabes unha cousa, Esther, que tamén me gusta? O arte nas calles. Así a pé de callo, como suele dicir. Dirarme, ti que raro és.
Non, por que? Por que raro? Isto é persoal, isto é moi persoal. Raro por que? En absoluto.
Sí, gustame ver... A ver, non todo, pero hai cousas que o fan ben tamén. Non sei, vas andando por unha así e encontraste con algo que... Que ten algo de arte. Sí, sí. Entre moita multitud de xente, pois aparece unha persona con arte, non sei, parece que alegra... Alegra a xente, a mí polo menos. Eu non sei moito máis.
Disto falamos. De cal son os efectos do arte, de por que se recetará arte, por que se prescribirá arte, non? Pois iso o falamos probablemente dende a perspectiva dos efectos que notamos que ten en nós, non si?
Sí.
E quizáis moitas veces, por iso comentamos tamén, non? Haxa moitos prexuizos con respecto ao que iso pode supoñer. Quizáis nos necesitemos un pouco máis de arte, quizáis nos viñera ben, como di algún dos plantexamentos que compartíamos hoxe, empaparnos de arte, expoñernos un pouco máis a disciplinas artísticas, e non estamos a falar de ningunha en concreto, nin de tipos concretos, nin de épocas concretas, pero alo menos algo, non? E probar. Quizáis non sente moito mellor do que pensábamos. Quizáis.
Sí, sí. Quizás a música, eu digo no meu caso, quizás a teña máis para botar a man en calquer momento, máis que a...
Sí,
que a
sí.
Outra... Non sei se me entendo o que quero dicir.
Sí.
En calquer momento, non é como a outras artes que hai que desplazarse ou, bueno...
Sí, desplazarse. Y antes, a ver, antes, ¿qué? Claro, antes también nos contaba Cristian que a veces no es necesario desplazarse. Quiero decir, claro, porque ahora tenemos acceso por medio de internet, podemos ver incluso pues sí, alguna colección de algún museo dende casa. Non é o mesmo, sí, pero unha maneira tamén é un posible plan B.
Bueno, pero inda é ben parecido, inda.
Claro.
Sí, sí. O sea, hai facilidades, inda desde a casa tamén hai, tamén, tamén. Non é como en persona, pero... Tamén a música gravada non é como en directo. É, sí, é un poquinho diferente, pero está ben tamén. O sea que... Algo máis ou menos.
Sí.
O arte que non nos falte. Eso...
Sí.
Eu ao menos... Eu non quero que me falte. No, porque me quita a vida. Sí, sí. Ademais, se pensamos no arte, non pensamos en facer mal. Eu digo, eu, va. Claro. Eu se pudera mandar a esa xente máis mala, máis mala, pois... ojalá yo, o médico lle prescribiran algo de arte. Sí, oh. Por aí.
Pois grazas tamén por compartilo con nos, Uso. Benvido, moitas grazas.
Gracias, é un tema moi bonito. Son todos, non, pero un sempre tira un pouquinho máis que outros.
De certo, por iso hai que variar moito tamén de tema, a vida moito máis interesante. É verdade. Grazas por estar con nos tamén e por aportarnos isto. Pasa unha boa noite.
Gracias a vos.
Un placer. Bona noite, ata a próxima. Grazas. Ata loguiño. Ata loguiño. Chao. Esto es Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Alguien de Vigo.
Alguien de Vigo. Muy bien. Cuéntanos, alguien.
Por lo que estáis hablando, me parece bastante... estupendo y sincero que el arte es música. Esther, ¿estás ahí?
Sí, te estamos escuchando a alguien. Cuéntanos.
Vale. Quisiera precisar un poquito en que los médicos deberían ayudar un poquito al paciente. No solo en arte, sino en ser sinceros y un poquito más verdaderos, no sé, un poquito más personas, un poquito más sinceros, un poquito más, no solo vale el arte.
¿No estamos diciendo que solo valga el arte? Supongo que ya más o menos seguías la línea, el planteamiento que estábamos haciendo. Más podríamos hablar de salud y de atención sanitaria desde una perspectiva más global. Pero hoy hablábamos de, entonces, claro, de la cuestión artística, porque es un anexo. Para hablar de sanidad o de atención sanitaria, podríamos, evidentemente, plantear otro tema.
Vale, perfecto. Yo me refiero al tema que ahora estáis sacando, que me parece perfecto, ¿vale? Y cuando una persona tiene ansiedad y depresión, que lo llevéis al arte. Pero una atención médica sería más importante. Creo, no sé.
Es que ocurre una cosa, en ningún momento hemos dicho que sea un tema excluyente.
No lo excluyo.
Quiero decir que los dos temas se excluyan el uno al otro. Evidentemente estás interesada en poder hablar de una mala praxis médica o de una mala atención médica, ¿verdad?
Pues sí. Entonces, bueno, dentro del tema que tenéis hoy, pues me llenó un poquito, porque siempre os escucho, me llenó un poquito lo de la mala praxis médica. ¿Vale? Porque tú cuando ibas a un médico... no estás hablando con un médico. O estás hablando con una persona que realmente le interesa muy poco lo que te pasa.
¿Vale? ¿Tú crees crees que esa es la generalidad? ¿Que no les interesa lo que nos pasa?
Yo creo que sí. Porque tú pasaste un proceso que, bueno, es igual, ¿vale? Y yo lo sé. Yo estoy pasando un proceso bastante más duro que ese. Entonces yo pienso que el arte y llevarlos a museos, esas cosas...
No, sal del arte, deja el tema a un lado, no es necesario.
Vale, me quedo donde tú me digas.
No, donde tú quieras, evidentemente. Vamos por otra línea. Claro, hacer una apreciación como esa, dar por sentado que no les interesa nada lo que nos pase, es muy dura.
Yo como personal sanitario...
¿Eres personal, ¿vale?, sanitario?
Sí. Y tengo una fibromialgia de la que nadie hace caso. Y a mí un museo, una obra de arte, no me va a quitar el dolor. Entonces yo me refiero al hecho, y perdón que lo diga así, prefiero que los médicos se dediquen a mandarnos a donde nos tienen que mandar. Que se dediquen un poquito a nosotros.
¿Crees, vale, que no lo hacen? ¿Crees que no lo hacen?
Yo creo que no lo hace. Personalmente no. Pienso que podrían ser un poquito más humanos. Dedicarse al tema al que se tiene que dedicar. Cuando una persona tiene días de vida, meses, semanas, no lo sé. Y podrían ser un poquito más delicados. Yo te digo que la sanidad en esta región, en Galicia, concretamente, porque estamos hablando en Galicia, tiene que ser un poquito más delicados con la gente. ¿Vale? Porque si tú tienes una persona que te dice en tu casa, le quedan pues 2 meses de vida, 3 meses de vida, ya han pasado. Y que tengas que vivir un día a día pensando que mañana o pasado puede ser. En este caso, la medicina tendría que ser un poco más consciente y hablar con un poco más de cariño. No sé. No es decirlo sin anestesia, ¿sabes? Es decirlo, pues bueno, mira, vamos a intentarlo todo, vamos a escuchar todo, escúchame cuando te hablo, simplemente eso, escúchame cuando te hablo. Pero hoy por hoy, yo pasado, no conmigo, ¿vale? Porque yo tengo una fibromialgia y, bueno, pues no me escuchan. Nada, es una enfermedad que, bueno, hoy por hoy se reconoce. Pero tengo a mi padre con un cáncer. Me dicen en fin de año 3 meses de vida. Ya han pasado. Y la siguiente vez que tengo, me han dicho que le queda, pues nada, 2, 3 meses. Luego, yo qué sé, una semana, un mes, es que no te puedo especificar. Entonces, yo ahí me quedo un poco pillada. A ver si me entiendes. Entonces, yo pienso que todos somos humanos, ¿verdad? Entonces, como humanos, un médico tiene que tener una conciencia. Uh-huh. Y decir que vamos a hacer las cositas poquito a poco. Igual te estoy molestando, Esther. No.
En absoluto. No, en absoluto.
Entonces,
no lo dudéis, que... pese a lo que algunos penséis, aquí no nos molestáis nunca. Otra cosa es que a veces resulte muy incómodo determinadas situaciones que se pueden dar en antena porque son muy incómodas, pero bueno, ya nos va, suponemos en el pack. Pero mira, no me estoy refiriendo a esto en concreto, llevamos una noche un poco extraña. Permíteme, ya que estamos, y lo estamos haciendo en público, alguien, hacerte algún comentario. Mira, esta misma tarde conversé con alguien... Uh-huh. Que me llamaba desde un hospital, no comentaré el tema, pero agradecí a esta persona que me llamó desde un servicio de un hospital en concreto. No quiero dar muchos detalles porque era por un tema muy concreto que habrá que trabajar y que habrá que hacer. No lo vamos a comentar, pero me va a servir para. Yo felicité y agradecí a esta persona por el detalle por el que me llamó, por lo que va a ocurrir luego y por la atención prestada en estos casi 6 años que llevo en mi proceso de salud concreto que ya conocéis. Y le agradecí por cómo trabajan, por cómo nos tratan y por, bueno, pues cómo se están desarrollando todos y cada uno de los procesos en los que me he visto involucrada. Todos y cada uno. Se lo agradecí esta misma tarde. Esta misma tarde estaba hablando de cuánto agradezco el tono humano y el toque, ¿no? Es decir, yo me refería a alguien y estaba pensando, mientras tú estabas comentando esto, que todo esto es muy personal. Porque, claro, cada uno lo ve desde su perspectiva, desde su experiencia. Y, bueno, pues nos han tocado, claro, profesionales de muchos tipos y de muchas formas. Mira, en alguno de estos procesos, sobre todo cuando se ponen especialmente graves y especialmente complicados, suponemos que a veces pensamos que la gente que nos atiende, una, no es humana, dos, puede jugar a las adivinanzas y de hecho pueden ser adivinos, tres, tienen varitas mágicas con las que pueden solucionar problemas que no tienen más solución que las que se conocen hasta el momento. Y es verdad que también son humanos. Es verdad que no tienen varitas mágicas y es verdad que tampoco pueden jugar a las adivinanzas. Muchas veces lo que hacen es estimaciones. No se sabe lo que puede ocurrir. No se sabe cuánto tiempo va a durar el cuerpo. No se tiene idea. Entonces se hace una estimación en base pues a la estadística, en base a todas estas cosas que ocurren, en base a muchas otras cosas. Y bueno, pues a veces el cuerpo humano nos sorprende y resulta que tiene mucha más resistencia que la que se le había, ¿no?
Efectivamente.
Sugerido. Entonces, claro, pero entonces, ¿sabes qué ocurre? Los médicos no son adivinos. Ni tampoco son ellos los que han inventado la enfermedad, ni son los culpables de que los demás estemos enfermos.
No, evidentemente. Pero...
Y es posible que a veces prefiramos que nos cuente cómo es la cosa. No todos los pacientes opinamos lo mismo con respecto a si queremos estar informados o no con respecto a nuestros procesos. Hay gente que quiere la verdad de forma abrupta, hay gente que prefiere que le mientan un poco, hay gente que prefiere que le mientan todo, hay gente que prefiere ocultarle a sus familiares la verdad, hay gente que prefiere recibir la noticia en solitario, hay gente que prefiere que le den ciertas noticias acompañado, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy leía para mi horror, y es algo que he estado comentando estos días también en el hospital por otro tema, que hay gente cada vez más que está dejando los tratamientos de quimioterapia y radioterapia y se va a terapias alternativas que en muchas ocasiones lo que acaban es con su vida.
Uh-huh.
Bien, hay opiniones muy diversas y hay formas muy diferentes también de enfocar todo esto. Y luego, te puede tocar buena gente y te puede tocar gente diferente. Es verdad.
Ah, a ver, gente buena.
Pero claro, meter a todo el mundo en el mismo saco es injusto.
No,
muy injusto. También hay pacientes de muchos tipos, que esa es otra.
Te estoy diciendo que soy sanitaria y por supuesto que no.
Pues ya está.
Pero, en un caso, un cáncer terminal o lo que tú quieras, me parece que los médicos tienen que ser un poco sutiles.
Bueno, depende a lo que le llamemos sutil. Y depende también qué tipo de información queramos recibir o no. Esto es opinable, alguien. Esto es opinable.
Seguramente opinarán después de yo. Después de mí. Estoy pasando un momento muy difícil con mi padre. ¿Vale?
Ya. Ya.
Cada vez me atiende un oncólogo. Uh-huh. Ese oncólogo no conoce la historia de mi padre y son uh-huh. 3 años. Esos dos años ya los pasó. Ya van 3 años. Y creo que a veces se necesitaría pues el mismo médico, el mismo oncólogo que te lleve la historia, la misma persona y no cada día uno. Uh-huh. Entonces, yo creo que la sanidad, bueno, vamos de capiña caída. Y en este caso, pues, uno sufre, porque lo sufre. Uh-huh. Y entiendo que un humano, como somos nosotros, ¿verdad? Pero las cosas se pueden decir, creo que de otra manera, no sé. Uh-huh. Más sutilmente, más...
Sería interesante hacer un día una encuesta sobre... ¿Cómo le gustaría a usted recibir una mala noticia? Seguramente tampoco nos pondríamos de acuerdo.
No, seguramente no, porque habrá personas que dicen que quieran la verdad.
¿Es usted consciente? Claro. Mira, yo hace un poco le pregunté a... Y deberíamos terminar e irnos por otros caminos y seguir con el programa, pero estamos en Radio Voz. Hace poco le pregunté a mi oncóloga, mirándole a los ojos, mientras me estaba haciendo una exploración. Y se lo pregunté con total sinceridad. Oye... ¿Cómo se puede sobrellevar, cómo se puede vivir cuando parte de tu trabajo consiste en dar muy malas noticias? Me miró a los ojos, me estaba explorando, sí. Y me dijo, mal, muy mal. Uh-huh. ¿Sabes? Es decir, uh-huh. el paciente es humano, es verdad, pero yo me he preguntado muchas veces, estos que están aquí, que a lo mejor nos estamos quejando porque tenemos que esperar en la lista, en la sala, pues un rato y tal, a que bueno, pues nos digan lo que hay, lo que no hay, etcétera, lo que sigue sin haber, etcétera. Toda esta gente, buena parte de su tiempo, la dedican a saber malas noticias y a contarlas. Uh-huh. Y bueno, yo me pregunto también cómo gestionar eso. Porque, quiero decir, no estoy justificando... No lo hagamos ahora, lo dejamos para otro día, porque podríamos hablar de esto otro día.
Pero te puedo contar un caso.
También, no, por favor. Ahora no. Lo dejamos con el caso de tu padre y nos vamos a otra cosa. Vamos a quedarnos pensando en esto, pero supongo que trabajar dando malas noticias no debe ser tampoco lo que uno desearía, ¿no?
No es bueno.
Y sin embargo hay gente que lo hace y su trabajo consiste en dar muy malas noticias. Pero lo dejamos para otro momento. Alguien, ¿te parece que, porque nos hemos alargado mucho ya, lo dejemos aquí y seguimos hablando en otro momento?
Sí, Esther, lo siento, pero necesitaba decírselo porque... Sí que pueden ser un poquito más sutiles, uh-huh. en este caso, los médicos, uh-huh. no solo los oncólogos y los especialistas, sino también los de cabecera. Uh-huh. No es cuestión de... es cuestión de todos. Si todos somos un equipo, formamos un equipo.
Bueno,
si el equipo se rompe...
Eso pensaba yo y cada vez soy menos optimista, lo cual me preocupa mucho.
No.
Porque me molesta, me fastidia mucho ser tan poco optimista con respecto a ciertas cosas, pero bueno, y hacerlo en público además. Vamos a dejarlo aquí y continuamos en una próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por escucharme.
Sigamos charlando. Buena noche, gracias.
Hasta pronto.
Buena noche. La receta de los psiquiatras para la depresión o ansiedad podría pasar por, también, visitar museos y empaparse de arte. Dice Maika en Facebook, es una muy buena terapia, ayudaría mucho, sin más pretensión que la de la observación, es muy positivo. Un beso, dice. Gladys, empaparse de arte no lo discuto, pero hay otro arte más. Y hay otro arte más a la mano, la naturaleza. ¿Mm? Bueno, también hay personas que no ven el arte, quiero decir, la naturaleza como un arte también. A lo mejor habría que, efectivamente, seguir mirando, ¿verdad?, en ese sentido. ¿Más ideas? Escribe Cristian. asoma como el lobo mucho hater. Miren, ladies and gentlemen, hay que respetar el programa, su trabajo y a los oyentes. Bueno, no es necesario tampoco ir por este lado, pero lo ha escrito en público en Facebook y dice: escuchad el programa desde el principio y permitan que hable este mono que les escribe. Tomar notas y prepararse la intervención. Mi récord es estar hasta 3 horas por la tarde buscando y rebuscando mi biblioteca entre decenas de libros. Si llamas y sueltas, aunque sea educadamente, noche tras noche, el mismo rollo, sin ton ni son ni hilazón, entonces tomas el pelo. Nos tomas el pelo y sabes que tomas el pelo, apunta también este oyente. Sigue diciendo: el arte tiene el poder terapéutico de aumentar nuestras capacidades por encima de las que la naturaleza nos dio originalmente. Nos hace superar fragilidades psicológicas. Gracias al arte se amplifica el poder de nuestro recuerdo. Por él nos aferramos a las cosas que amamos cuando ya se han ido. Gracias al arte se amplifica el poder de nuestra esperanza, pues nos pone en contacto con una parte alegre de nosotros que nos ayuda a lidiar con las dificultades. Gracias al arte nos reequilibramos y autocomprendemos. Gracias al arte aumentan nuestros poderes de apreciación y crecimiento. Y el arte también es una maestra de melancolía, ya que nos permite sufrir de manera exitosa. Qué interesante esto. El arte también es una maestra de melancolía, ya que nos permite sufrir de manera exitosa. En resumen, dice, un fármaco perfecto e indispensable. Bueno, es una forma también de poder verlo, de poder asumirlo. Qué interesante. Bueno, más ideas. Nos gustaría escucharte en el 981 13 44 33. Súmate también a lanocheconester@radiovoz.es o vía La Noche con Esther en Facebook. Podéis ver también lo que nos estaba poniendo Gladys antes de alguna de las obras que está colgando también en antena. Muy bien. Llámanos y cuéntanos qué piensas, llámanos y cuéntanos qué opinas. Sigamos dándole vueltas a esto de la terapia artística y del arte, además, como una posible manera de mejorar algunos procesos físicos y mentales. ¿Debería recetarse arte? ¿Debería prescribirse una visita a un museo o a una exposición? ¿Qué opinas sobre que se hable del arte como una receta médica? ¿Por qué a veces se desdeña el efecto de la cultura en nuestra mente, en nuestro cuerpo? ¿Qué pensarías si tu médico te recetara, entre otros remedios, no hemos dicho como único remedio, entre otros remedios, ir a un museo o participar de algún evento cultural? ¿Hasta dónde crees que podría llegar todo esto? ¿Qué te parece? Bueno, pues llámanos y cuéntanoslo. Tenemos a Richard Cesar con algo titulado Serenata a la luz de la luna. Moonlight Serenade.
Sets me feeling, my love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Let's stray till break of day in love's heavenly dream.
Estás escuchando La Noche con Esther en Radio Voz.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Y arte, titula Carlos en la noche con Esther, @radiovoz.es. Hola Esther, teño dúbidas de se me expresei con claridade, así que cho envío por escrito. Bueno, explicámonos como ita máis claridade da que aparece, pero así, unha idea máis. Grazas. Di así. Unha definición de arte terapia é un acompañamento de persoas en dificultade, psicolóxica, física, social ou existencial, a través das súas produccións artísticas, obras plásticas, sonoras, teatrais, literarias, corporais e danzantes. Este traballo sutil que torna as vulnerabilidades como material, busca menos revelar os significados inconscientes das produccións que permitir ao suxeito recrearse el mesmo, crearse de novo, nun percorrido simbólico de creación en creación. Arteterapia é así a arte de proxectarse nunha obra como a mensaxe enigmática en movimento e de traballar sobre esta obra para traballar sobre sí mesmo e un rodeo para achegarse a sí. No meu caso, a música prodúceme beneficios tanto de forma activa tocando como a pasiva na escoita. É curativa, é sanadora, ademais un reto persoal. É un gozar da viaxe no aprendizaxe que non terá fin. O meu cerebro está feliz nesa actividade, noto. Por certo, un gran tema de Cole Porter, un clásico eterno. Boas noites. Pois grazas tamén por contarnos isto. Sí, estamos ponendo versiones pues, actualizadas tamén de algunos temas por aquello de escucharlos en formatos distintos, ¿verdad? Y conocer a nuevos y diferentes artistas tamén. Gracias tamén por valorarlo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues, como siempre, ya sabes, de cubito o prorro.
Es Gonzalo de Coruña, pues cómodamente instalado te veo. Pues, adelante. Sí.
Mira, no, llamo porque, sí, porque tengo un ejemplo en casa que uh-huh. es muy elocuente sobre el tema de hoy. Y bien. Mi mujer dice que es pintora. Sí. Y ella, pues, estuvo trabajando 7 años en Baja Tabla Galería. Ah. Y tenía una amiga que era una chica, creo que era danesa o sea, tal, que era novia de otro pintor de la galería, que sí. trabajaba en un centro de día de ancianos, allí en Manhattan, que eran por visto todos millonarios, o sea, de estos íbamos al día, pero eran gente, hombres de, y mujeres, pero eso, de mucho dinero, como hay en esa ciudad. Y en una ocasión le dijo a la mujer, oye, mira, Beatriz, ¿a ti te importaría venir durante, no sé qué, creo que fueron 15 días, al centro a dar clase de dibujo a los viejitos y tal, porque tenemos una persona que les tal, pero que está enferma. Y lo utilizaban como terapia para estas personas, que por lo visto era, pero muy eficaz. Por lo visto, el dibujo, o sea, les ponían, les daban clase de dibujo y tal, y por lo visto eso, de alguna forma, a la enfermedad, que vamos, todo de olvidarse de todas las cosas, lo que pasa, de esa enfermedad tan terrible, pues los síntomas se minimizaban con esa actividad. O sea que lo utilizaban el arte como terapia, ¿no? Y a mí me llamó la atención, pero sí, sí, por lo visto es muy eficaz. Y yo imagino que esto lo hará aquí, en centros donde hay personas mayores, o en fin, digo yo, no sé, porque es una cosa bastante fácil de...
Pues al parecer hay muchas más actividades, Gonzalo, de las que parece con respecto a esto. Sí. Por una parte, con el tema del arte desde una perspectiva activa, es decir, que tú puedas ser, ¿no?, alguien que está realizando una tarea artística de cualquier tipo, que puede ser evidentemente pues sencilla, tipo aficionado, y con alguien que te pueda efectivamente guiar, ¿no? Pues en este caso, pues una pintora que pueda ayudar a otros pues a hacer un taller de pintura, por ejemplo, o de alguna actividad, ¿verdad? Como en este caso, pues como guía, como formadora también. Pero resulta que, por eso lo tenemos también a colación, también desde la perspectiva de pasiva, o sea, de consumidor de arte pasivo, por lo visto tiene un montón de beneficios. Y resulta que hay un montón de proyectos y de experimentos que se han hecho y de estudios que se están llevando a cabo en diferentes lugares del mundo, algunos muy cercanos, por ejemplo, aquí en España también, en los que han comprobado que efectivamente prescribirte unas cuantas visitas a un museo o a algún evento artístico, pues también tiene un montón de efectos, tanto en la salud mental como en la salud física, es decir, como el bienestar en general.
Por el estímulo que supone el arte y demás. Y luego hay otra cosa, hay otro aspecto del mismo tema, que es ella de mi cosecha. Yo en algún sitio vi, yo sé cómo era esto con la batería, todavía la toco, pero me encanta. Bueno, pues yo oí o leí en algún sitio que las personas que tocan o están, digamos, con música rítmica, conviviendo con música rítmica de forma más o menos continuada y demás, que es también un antídoto para el tema de la demencia senil o el Alzheimer. Por lo visto, el rock, la música rítmica y sobre todo el rock, como tiene una cadencia con los compases, el 4x4, el 4x4, tal, estos compases que son... que te hace moverte porque te incita a bailar, tiene efecto sobre eso. Lo oí o lo leí en algún sitio, ¿no? Y yo pensaba, decir, uy, pues tiene razón, mira, de músicos famosos que se conocen y tal, qué pocos hay que digan que tienen, y pues, por ejemplo, Rolling Stone, oye, mira, tantos años, claro, mismo Paul McCartney, los que llegan a las avanzadas con Alzheimer, yo estoy pensando, y efectivamente, no hay ninguno. Entonces es una casualidad, pero lo leí en algún sitio, ojalá, coño, que a mí eso me viene bien, ¿no?
Pues mira, me acabas de recordar un titular, estaba buscándolo ahora mientras estabas diciendo esto. Leo, por ejemplo, en 20 minutos, es de hace un año exactamente, un año justo. El heavy metal beneficia seriamente la salud mental. A pesar de San Benito Carrasco, esta música, los estudios niegan que genere violencia ni conducta antisocial. Y por lo visto se utiliza, heavy, como terapia psicológica contra trastornos y situaciones de estrés. Hay estudios al respecto de esto. Me sonaba el tema este del heavy metal en un estudio hace justo un año.
Claro, heavy rock,
por ejemplo.
Más duro, ¿no? Pero sigue siendo rock. Oye, pues mira, me alegro que saliera.
Pues mira, lo veíamos, estaba viendo yo de dónde, mira, en febrero de 2021, una editorial de The Lancet Psychiatry, nada menos que The Lancet, se ocupaba de desterrar el mito de la relación entre heavy metal y desórdenes mentales, sociales o de conducta. Y un estudio también en la revista BMJ sobre gran parte de la población finlandesa en 2021 también no encontró ninguna asociación entre la densidad de bandas de heavy metal y mayores tasas de mortalidad, por ejemplo, problemas relacionados con el alcohol, daños autoinfligidos u otro tipo de problemas de salud. Al contrario, el heavy metal promovería la salud a través de estilos de vida más saludables, al menos estaban estudiando fans, mejores mecanismos de resolución de crisis y un sentimiento de comunidad más fuerte. Y otro estudio, también en Finlandia, de la psicóloga clínica Kate Quinn y de la especialista en salud mental Angela Glaves, lo hicieron en Estados Unidos, el Heavy Metal Therapy. Utilizaba el metal como herramienta de terapia psicológica y emocional entre sus seguidores, con historias de éxito en la lucha contra el bullying, la ansiedad, el duelo o la falta de autoestima. Curioso.
Pues mira, o sea que tiene una influencia en lo que es, digamos, la parte mental y psicológica de una persona. Bueno, pues fenomenal, hay que escucharlo.
O al menos no dar por sentado que determinados estilos musicales más cañeros pues podrían producir más agresividad Mira, yo lo suelo decir muchas veces. A veces se cree que la persona vehemente o que se expresa con cierta firmeza es más agresiva que aquella que habla como si le faltara respiración. Pero es verdad que en este tono de voz así como apagado se pueden decir auténticas salvajadas.
Sí.
¿Verdad? Y hay gente, con muy poca energía en el cuerpo que es capaz de clavar puñaladas traperas con su voz y con lo que dice. Y a lo mejor una persona más vehemente o más energética, pues dice cosas mucho más amables.
Lo normal es que la persona así expresiva y rápida y tal, pues digamos que irradia, esteriliza mayor sinceridad. Porque esa gente que medita todo lo que dice y no suelta una palabra que no haya pensado previamente, pues hombre, hay que empezar para hablar, ¿no? Pero todo tiene un límite y una medida. Oye,
no es lata en absoluto. Para eso estamos, Gonzalo, para seguir hablando y para seguir, pues efectivamente, pensando en estas cosas. Queda un poquito ya. Gracias también por acompañarnos y por contarnos esto. Buena noche. Un saludo, buena noche igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, claro, podríamos hablar efectivamente de música que te pueda gustar o no, de, claro, música que te pueda resultar agradable o no, y claro, de los efectos, el impacto que pueda tener esta música. Es verdad que hay músicas que nos pueden poner de mal humor y hay músicas que probablemente nos resulten bastante más agradables. La música heavy metal es la que más estimula, leo por aquí también, la actividad cerebral de pacientes sedados. Fíjate, un titular paralelo. Tres investigadores del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid han publicado un estudio piloto revelador, tiene un año, en la revista científica de neurociencia Journal of Integrative Neuroscience. Desvela que el heavy metal produce más respuestas cerebrales en pacientes sedados que la música clásica. Los facultativos del centro madrileño analizaban las variaciones de la actividad cerebral en pacientes expuestos a estímulos musicales bajo los efectos de la sedoanalgesia, teniendo en cuenta que la música es un método con valor para la estimulación en trastornos de conciencia, según detallaba el hospital en un comunicado. Bueno, al parecer, los experimentos se llevaron a cabo en pacientes sedados que estaban en la UCI por diferentes patologías. Su estado era de inconsciencia. Tras la autorización de los familiares para participar en este estudio, los pacientes fueron expuestos a tres tipos de música claramente diferenciados. Música clásica de Mozart, dodecafónica de Schoenberg y el heavy metal de la banda danesa Volbeat. Bueno, a los pacientes les fueron colocados unos auriculares con fragmentos de cada una de estas tres piezas musicales de 2 minutos de duración a un volumen correspondiente a una conversación normal. Y la secuenciación de los sonidos fue aleatorizada y diferente para cada uno de ellos, y registrada en electroencefalogramas. Los datos obtenidos mostraron que la estimulación con heavy metal fue la que produjo mayores cambios en las respuestas cerebrales, mientras que la música clásica mostró una tendencia a la reducción de la actividad cerebral. Así, este artículo supone una novedad al incluir en la estimulación cerebral con música otros tipos de música diferente a la clásica, tales como la dodecafónica o el heavy. Parece también claro que diferentes tipos de música inducen respuestas heterogéneas en el cerebro, por lo que su utilización como herramientas en el proceso de rehabilitación ya podría ser una realidad. Igualmente sería factible que el heavy metal llegara a implementarse en la neurorehabilitación de pacientes en UCI y que este contraste de respuestas a distintos tipos de música constituyera una herramienta útil para la rehabilitación de los pacientes. Bueno, pues una idea también para sumar, que esto de la cuestión artística y esto de la exposición también a lo que se pueda considerar arte, pues puede ser también, ¿verdad?, muy, muy, muy diversa. Bueno, y efectivamente, pues lo podemos asimismo comentar. Marlúa dice, el heavy metal ni de broma ayuda a rebajar la ansiedad y mucho menos relajar. Hay estudios al respecto, pero justamente de lo contrario. Solo hay que ver cómo nos hace sentir. El heavy enferma a los sanos, dice Marluna, que titula pésimo Lancet. Bueno, pues te recordamos una vez más, Marluna, que es opinable, depende. Hay gente a la que le pone mucho más nerviosa, pues a lo mejor una música monocorde a un tono muy bajo, por ejemplo, ¿no? Depende efectivamente de gustos, disgustos y diferentes formas también de enlazar, de escuchar, etcétera. Como todo, es opinable y matizable. Muy bien, pues eso se trata, ¿verdad?, de seguir buscando ideas, de seguir buscando argumentos y de seguir charlando y de seguir conversando. Estamos a punto de irnos y todavía tenemos preparado por ahí un tema de Kimberly McKinney que se titula A lo largo de la noche, All Through the Night. Con él casi terminamos. es martes 16 de abril de 2024. Terminamos edición 4464 de La Noche con Esther en Radio Voz. Te invitamos a volver a reunirte con nosotros mañana a las 9 de la noche. Vamos a variar de tema y buscaremos una vez más la conversación colectiva. Contamos con ello. Miguel Patiño ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Nos quedamos con esta canción que nos lleva a lo largo de la noche y esperamos que de la madrugada. Hasta mañana.